informe este de la Organización Internacional del Trabajo, que es un informe que expresa algunas conclusiones de 17 países de Latinoamérica y que representa el 85% de la población de Latinoamérica, está mostrando 17% de la brecha de ingresos, la brecha de ingresos de género, sí, pero que siempre hace referencia a varones y mujeres, porque las estadísticas todavía en eso atrasan mucho y nos dan cuenta de la única distinción de género que hacen es entre mujeres y varones y no de otras identidades. Muestra esto, ¿no? Que las mujeres ganan un 17% menos que los varones. Es la brecha de ingresos más cruda, que es netamente por discriminación, sí, porque este valor es el 17% menos que menciona el informe, es el ingreso por hora y por las mismas condiciones de trabajo, mismas cantidad de horas trabajadas, misma cantidad, mismos tipos de ocupación, misma formación. Es decir, no hay otro factor que explique esa brecha de ingresos que una mera discriminación. Porque cuando hablamos de brechas de ingresos, en general los estudios que se hacen muestran que hay que esas brechas de ingresos están compuestas por diferentes factores que tienen que ver con que las mujeres ingresan al mercado laboral en ocupaciones que en general se pagan menos, como es el trabajo doméstico, sí, remunerado, dentro de la escala de actividades de la economía, es una de las actividades que se paga peor, que incluso se paga mucho peor que la actividad más masculinizada, que es el trabajo de la construcción, que es dentro de los sectores masculinizados, es el peor pago, pero el sector del trabajo doméstico se paga aún mucho peor que el trabajo en la construcción. Por ejemplo, que las mujeres suelen trabajar menos cantidad de horas porque tienen que compatibilizar las tareas de cuidado con las tareas remuneradas, entonces eso las obliga a trabajar menos cantidad de horas. Y hay como muchas cosas que van explicando las brechas salariales, y aún así muestra este informe que la brecha salarial entre varones y mujeres tiene, si consideramos todo el resto de los factores iguales, sí, aún así hay un 17% que no lo explica ninguna de estas otras razones. El informe dice que con respecto a otras mediciones de años anteriores, la brecha ha caído, sí ha caído 2 o 3 puntos, depende en qué país se mide con qué metodología, pero aún así sigue siendo muy alta, y más en términos de las políticas que se están intentando implementar en toda la región en pos de disminuir estas brechas en el mercado laboral. El informe da cuenta o intentan transmitir que se ha llegado como a un límite, tiene que dar una vuelta de tuerca a la perspectiva que tienen las políticas públicas para pensar estas brechas de género, que justamente tienen que ver con cómo se organiza el tiempo de cuidado y el trabajo no remunerado de las mujeres, que eso no ha sido distribuido de forma tal que permita que las mujeres se terminen de insertar en el mercado laboral. Si las mujeres algunos hablan desde la década del 50, pero eso es muy discutido, que se han insertado en el mercado laboral a un ritmo muy, muy creciente, y que en la última década ese ritmo empezó a caer, justamente porque hay un límite que está dado por la cantidad de días, la cantidad de horas que tienen los días y la cantidad de tiempo que le dedican las mujeres al trabajo no remunerado. Entonces, sí o sí llega un momento en que llegamos a un instante en como las actividades de cuidado no se han redistribuido socialmente, el Estado no se ha ocupado más, los varones no han han empezado a incorporar más cantidad de tiempo en tareas no remuneradas, pero no en los mismos niveles que lo han hecho las mujeres, entonces nos encontramos frente a ese límite. La OIT hace recomendaciones, empieza a estar más en agenda en cuestiones vinculadas a los cuidados y a cómo sociedad organiza los cuidados en términos más generales, en particular en la Argentina y en la región. Cuidados están distribuidos muy desigualmente, ¿sí? Porque son los hogares los que principalmente se ocupan de cuidar a las personas, y ahí adentro lo hacen las mujeres mayoritariamente, pero hay otros actores que también cumplen sus roles, que son el mercado, ¿sí? Porque los sectores de mayores ingresos pueden tercerizar, ¿sí? Lo pongo entre comillas, pero uh-huh. Es bastante así. Pueden comprar cuidados, ya sea yendo a comprar comida hecha, o llevando la ropa a un lavadero, o pagándole a una persona para que realice las tareas domésticas, ¿sí? Diferentes formas de tercerizar esas tareas. O también los dispositivos que se arman a nivel comunitario, ya sea entre vecinas, entre madres, abuelas, primas, tías, que organizan los cuidados familiarmente, que también se hace de manera no remunerada. Y también el Estado, ¿no? El Estado ahí, a través de las políticas públicas, tiene un rol muy importante. Cuanto mayor participación tenga el Estado en generar estrategias o mecanismos, instrumentos de reorganización y de dedicarle más presupuesto, recursos concretos y tiempo a eso, puede hacer que esa desigual distribución de los cuidados sea más equitativa.